COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo que abrimos ya y en el que queremos compartir con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, nos hacemos eco de una preocupación creciente sobre el futuro de la clase de religión católica, porque después de los motivos para el optimismo que ya comentamos y que había apuntado la nueva ley de educación, la LOMCE, vemos ahora con sorpresa cómo se ha pasado de las promesas y del acuerdo en los grandes principios a un desarrollo normativo de la ley donde, de facto, si no se corrige, se deja la puerta abierta al incumplimiento de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Por una parte, ha quedado en manos de los centros la oferta de la enseñanza de la religión católica en bachillerato, oferta que debía ser obligatoria, mientras que algunas comunidades autónomas deciden, por su cuenta, reducir su tiempo académico en enseñanza primaria, incluso en algún caso hasta la mitad. No se trata de hacer ninguna reivindicación de privilegios por parte de la Iglesia. Se trata de cumplir la ley. Primero, la Constitución, en su artículo 27.3, y después, los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Se trata de garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales. Se trata de que el Estado garantice el derecho fundamental que 2 de cada 3 alumnos ejercen cada año, a pesar de las múltiples dificultades con las que se encuentran. Se trata, en definitiva, de no supeditar la libertad y la formación integral de los alumnos al estrecho campo de la ideología o de los intereses políticos de turno. Parece que no es pedir demasiado. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre, avanzándoles en breve las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego desarrollamos en el tramo final del espejo. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde esta mañana se ha presentado la campaña Talita Cum contra la trata de personas en el contexto del próximo Mundial de Fútbol.
Mientras en Roma continúa la asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana y esta tarde esperamos conocer el nombre del que será el nuevo superior general de los Hermanos de la Salle.
Y en nuestro país, en Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac, que nos acompañaba ayer, ha inaugurado el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, que ha arrancado con una ponencia de Manuel Castells.
En Córdoba hoy comienza la Asamblea de Obispos del Sur, que mañana coincidirá con el Encuentro de Superiores Mayores de Órdenes Religiosas. Y en Valladolid, las Jornadas del Enfermo congregarán a expertos del ámbito sanitario y de la pastoral de la salud como preparación de la Pascua del Enfermo que la Iglesia celebra el próximo domingo. En la actualidad también hablaremos de la jornada sobre pastoral gitana que hoy se desarrolla en León y de las declaraciones del arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, sobre el próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa.
Pues gracias, Amparo. Esta información se la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden ustedes irla siguiendo en nuestro portal cope.es y también a través de nuestras redes sociales. En Twitter es @religion_cope, en Facebook Religión Cope. Hoy en nuestro Tiempo para la Vida Religiosa, aquí en El Espejo, estamos todos en vísperas de la visita del Papa a Tierra Santa y nos ha parecido oportuno viajar hasta allí. Hablaremos con el franciscano argentino Ricardo Bustos, que es el superior del convento de la Basílica de la Natividad en Belén, nada menos. Bueno, antes de establecer contacto con Tierra Santa, vamos a escuchar, como todos los martes, la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de una futura ley que preocupa en el mundo de la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
José. Bueno, a veces hay que hablar de esperanzas y otras de preocupaciones. Esta, así es la vida. La ley de subvenciones, de eso se trata, la que está preparando el gobierno, parece que ha revuelto a las organizaciones no gubernamentales del tercer sector que se van a ver afectadas por ella.
Bueno, es que de seguir adelante tal y como está planteada, llevaría a casi el 90% de estas entidades a tener gravísimos problemas, cuando no a desaparecer. En realidad se trata del anteproyecto que modifica la actual Ley General de Subvenciones y que, tal y como está en estos momentos en palabras del presidente de la plataforma que aglutina estas ONGs, conduciría a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones. La ley, al regular el acceso a las subvenciones, modifica el cobro de anticipos, el porcentaje de cofinanciación y los procesos de justificación a la vez que establece un régimen sancionador que consideran, todas estas ONGs, son exorbitados. Un punto muy sensible es el de la cofinanciación, porque el nuevo anteproyecto establece un sistema para todas las entidades que quieran acceder a estas subvenciones, independiente del tipo de programa a desarrollar, de forma que las obliga a recurrir a otros fondos privados, como por ejemplo colaborar con entidades con ánimo de lucro para poder cubrir el coste total de dichos programas.
Y la verdad es que no se entiende muy bien cómo se conjugan el trabajo de una ONG, que es altruista al 100%, con el de las empresas, que lógicamente y legítimamente están pensadas para tener beneficios.
Bueno, las ONGs, tú lo sabes bien, por definición se dedican al apoyo, a la ayuda a las personas en riesgo de exclusión aquí en nuestro país y a la cooperación internacional, ¿verdad? No tienen fines lucrativos, lo que las distingue sin lugar a dudas de las empresas que sí trabajan para tener ganancias. Al abrir el campo de la finalidad de los proyectos sujetos a subvenciones y por la indefinición de algunos artículos, entidades privadas que sí tienen fines lucrativos, como es legítimo, se pueden presentar a estas subvenciones. Con el actual planteamiento, tan solo grandes ONGs y muy pocas podrían seguir existiendo. En consecuencia, la plataforma del tercer sector ha pedido que se incorpore una disposición adicional para aplicar a las entidades de acción social, propuesta que han remitido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la esperanza de que se les escuche. Cabe esperar que al menos se les consulte y se les escuche, porque sus opiniones nacen de la experiencia, ¿no? Nacen del trabajo de años con y por los excluidos.
Pues esperemos que efectivamente en este proceso previo a la entrada en el Parlamento se escuche la voz de los que están trabajando a pie de calle y sus justas reivindicaciones sean incorporadas al texto. En cualquier caso, ya lo comentaremos.
Lo comentaremos.
Esperemos que para bien, pero si no, pues también.
Esperemos que para bien.
Hasta la semana que viene, María
Eugenia. Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tienes derecho a que ciertas cosas tuyas no salgan en Internet.
Es lo que se llama comúnmente como derecho al olvido. Aunque
¿cómo hacerlo?
Yo como particular puedo pedir que se retire una información que me afecta.
Así es.
En COPE hablamos con los que saben para que tengas la información.
Por ejemplo, en mi caso aparece una multa.
¿Y tú? ¿Te has buscado en Google?
Ponte tú ahí como nombre, ¿vale?
COPE. Estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Bertie.
Respondió el espejo. Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Bertie por Internet, pagarás solo la mitad. Bertie.com, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El sábado 24 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el fin de semana de COPE, nos vamos de crucero con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Un programa muy especial con Cristina López Schlichting para planificar tus vacaciones en los cruceros más fantásticos. El sábado 24 de mayo, no te pierdas, fin de semana de COPE, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
La escena del crimen. El cuerpo del delito. Las pruebas del caso. Todas las respuestas y las claves de la investigación en
Detrás de la Verdad, esta noche a las 12:15. 13 TV.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes en este Tiempo del Espejo que abrimos los martes a la vida religiosa y lo hacemos, como siempre, con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues como les decía, hoy va a estar con nosotros, ya está escuchándonos, el superior del convento de la Basílica de la Natividad en Belén, el franciscano Ricardo Bustos. Belén se prepara ya para acoger al Papa Francisco el próximo domingo. Es, por tanto, un centro de máximo interés también para nosotros. Antes de conversar con él, pues Eva Galvache nos traza, como siempre, su perfil en el espejo.
Conocéis a la cantante Noa, ¿no? Me imagino. Bueno, claro. Pues ella es israelita, judía, y he escogido esta versión de la Ave María porque nuestro invitado pues me ha dejado elegir la música y me parecía que venía bien para lo que ha descrito, que vive en los santos lugares. Ricardo Bustos es franciscano, está en Belén y es el guardián, me gusta esa palabra, del convento y la Basílica de la Natividad. Me ha explicado que allí conviven con griegos ortodoxos y armenios ortodoxos. En 1850 se decretó el modo en que se comparte el santuario. Le gusta mucho trabajar con peregrinos y ahora que lleva a cabo más bien tareas de gobierno, le gusta escaparse por la noche cuando ya han vuelto de su periplo y compartir con ellos experiencias. Para él es un momento de relax. Fray Ricardo es argentino, de la provincia de Córdoba, tiene 55 años y todo empezó en la comisaría de Tierra Santa en Buenos Aires. Luego estuvo en Asís, luego Jerusalén, Roma, Buenos Aires de nuevo. Bueno, pues así ha estado alternando un sitio y otro hasta hace 7 meses que está en Belén. Vive en una comunidad de 17 frailes y 9 aspirantes. Le llena especialmente la dedicación a los demás y le conmueven los gestos de la gente que describe como las caricias de Dios, que además llegan cuando peor estás. Ahora que no se dedica directamente a las peregrinaciones, tiene tiempo de leer y escaparse a conocer otra realidad en Belén, situaciones difíciles como las de los discapacitados. Ricardo Bustos es el guardián del convento y la Basílica de la Natividad en ese lugar tan lleno de significado para los cristianos como es Belén.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, padre Ricardo Bustos. Muy buenas tardes desde Madrid.
Muy buenas tardes para todos.
Bueno, cuéntenos, primero de todo, cómo van esos preparativos de la próxima visita del Papa Francisco, exactamente el próximo domingo a Belén, porque creo que usted está muy liado entre las autoridades palestinas en este caso, también las autoridades del Vaticano y, por supuesto, las distintas confesiones religiosas que, como nos ha indicado Eva, trabajan allá y celebran la fe en la Basílica de la Natividad. ¿Cómo van esos preparativos?
Pues muy bien, un poco toda carrera, ciertamente, porque son los últimos días. Hay mucha expectativa, hay muchos deseos, sobre todo de ver al Papa Francisco, si bien el tiempo que estará aquí en Belén es bastante limitado, de todos modos, tenemos esa sensación así de poder encontrarlo como él se hace encontrar en todas partes donde va.
Bueno, no está limitado, ¿no? Porque se reúne con la autoridad palestina, celebra la misa en la Plaza del Pesebre, después reza el Ángelus y también come el Papa en la Casa Nova, esos albergues de peregrinos de los franciscanos. O sea que no está mal. Buena mañana de domingo, del próximo domingo.
Sí, en realidad, o sea, por la brevedad del viaje apostólico del Papa Francisco, ciertamente aquí tendremos la gracia de tener un poco más tiempo que en otro sitio, solo que en un mismo día tenemos que compartir Belén y Jerusalén también, y esto hace que los tiempos sean siempre muy limitados, pero igualmente con mucha alegría, con un gozo así muy profundo, muy grande de poder encontrarlo nuevamente.
Y para usted, que como venimos repitiendo es argentino también, como el Papa Francisco, supongo que en ese encuentro de tú a tú, permítame la expresión, habrá algo más que palabras, ¿no? Habrá abrazos y habrá mucha sintonía de argentino a argentino, quiero decir.
Yo espero que sí, porque además nos conocemos desde hace muchos años. Cuando yo vivía en Buenos Aires, solía venir a visitarnos, a celebrar la Eucaristía, en algunos momentos que le hemos invitado, y yo de vez en cuando volvía de nuevo a casa para las vacaciones, iba también a saludarle, así que eso creo que va a ser un reencuentro muy bonito.
Pues sin duda las imágenes fotográficas inmortalizarán ese encuentro que después veremos aquí, pero eso será ya el domingo, lunes próximo. Usted, padre Ricardo Bustos, que conoce bien Tierra Santa, como nos ha indicado Eva en su perfil, ¿qué es lo que desea, qué es lo que espera, qué es lo que cree que puede suceder después de esa visita? Estamos hablando en los días previos, pero ¿qué puede suceder? ¿Qué frutos quiere que dé la visita del Papa a Belén en particular y a Tierra Santa en general?
Sabemos que la finalidad de la visita del Papa Francisco es el encuentro con el patriarca Bartolomé, por lo tanto de carácter espiritual, y deseamos sobre todo eso, que ese encuentro sea un signo de unidad entre todos los cristianos que tanto necesita el mundo y particularmente aquí en Tierra Santa. Con todos los que hemos vivido y estamos viviendo en todo el Medio Oriente, un signo así tan profundo, no solo entre el patriarca Bartolomé y Papa Francisco, sino de todas las iglesias orientales y también de las confusiones no cristianas, creo que es una cosa realmente importante para todos.
Supongo que también tendrá ocasión de explicarle la realidad de la custodia de Tierra Santa. Usted custodia ese lugar precioso de la Basílica de la Natividad, pero también expondrá las dificultades que tienen los cristianos, la Iglesia Católica, para desarrollar su misión y para que puedan también los fieles participar en la vida de la Iglesia allá en Tierra Santa.
Sí, también esperamos en algún modo, no será mucho el tiempo que podremos encontrarnos, pero pienso que en realidad ya desde el patriarca mismo de Jerusalén y las demás facciones de la Iglesia podrán ir haciéndole conocer y tocar con mano al Papa Francisco cuál es la realidad hoy de los cristianos aquí en Tierra Santa y cuáles son las dificultades que les tocan enfrentar cada día.
La realidad de la custodia y la realidad de los cristianos en Tierra Santa y también la realidad de la custodia, porque quienes hemos visitado Tierra Santa, incluso recientemente, nos hemos dado cuenta de que hay mucho franciscano de América Latina, no solo de Argentina, por supuesto, de otros países de América Latina, en esos lugares, acogiendo a los peregrinos, custodiando los propios lugares. Esa presencia es muy significativa por parte de la Iglesia Latinoamericana y en concreto de los franciscanos de América Latina.
Sí, la custodia de Tierra Santa en sí es una entidad internacional. Es cierto que en este momento somos muchos los latinoamericanos y creo que eso también para el Papa Francisco tiene algo de especial, sin duda. Lo que nos ha pedido y nos sigue pidiendo es que nosotros podamos ser un signo de unidad y de comunión en este lugar, no solo entre nosotros los cristianos, sino también con las demás confesiones religiosas que están aquí presentes en Tierra Santa.
Y en su caso particular, esa vocación de ser franciscano en Tierra Santa, ¿de dónde le viene? Porque si el Papa vino de lejos y se quedó en Roma, entiendo que Belén está mucho más lejos de Argentina que Roma, ¿no? ¿Y qué es lo que le llevó a ir tan lejos a desarrollar, a vivir su vocación franciscana?
Bueno, yo cuando conocí el primer franciscano que encontré en mi pueblo, que llegó justamente para dar una conferencia sobre Tierra Santa, lo que más me impactó fue su sencillez. Y justamente el ver a una persona así hablar de los lugares santos, que yo tampoco lo imaginaba ni conocía en ese momento, y ver con cuánta alegría comunicaba todo eso, creo que fue el impacto más grande. Yo creo que siempre el testimonio de vida que uno da, los demás lo pueden llegar a ver, y eso quizás es lo que nos hace enamorarnos de a poco de lo que después será nuestra vocación.
La última vez que yo le vi estaba celebrando la Eucaristía precisamente en la cueva de Belén, en la Basílica de la Natividad. Allí iba a bajar el Papa, ¿no? Creo que en una visita privada exactamente a ese lugar reducido, pequeño, pero sin duda lleno de emoción.
Sí, después del almuerzo está previsto una breve visita del Santo Padre. Creo que es un alto en todo este trajín, ¿verdad?, de su visita. Un momento muy significativo para estar a solas con Dios, porque seremos muy pocos los que bajaremos allá a la gruta con Él, y Él permanecerá algunos momentos en oración silenciosa, sea delante de la estrella de la Natividad y sea en el pesebre mismo, donde nosotros celebramos la Eucaristía cada día. Para el Papa Francisco creo que será el momento de depositar todas las intenciones que él recogerá durante su camino aquí en Tierra Santa, en la sesión de unidad. Sabemos que no viene solo del séquito papal, vienen personas que lo han acompañado en Buenos Aires ya, en este camino de comunión, y serán las personas que también estarán en este momento allí, junto al Papa, justamente pidiendo por la paz, la reconciliación y el diálogo de todos los que vivimos y tenemos la gracia de vivir aquí en Tierra Santa.
Pues sin duda es una gracia que nuestros oyentes habrán sabido disfrutar gracias a atender nuestra llamada. Padre Ricardo Bustos, muchísimas gracias de verdad desde Belén, desde la Basílica de la Natividad, por habernos introducido en estos días previos a la visita del Papa a esta cita sin duda preciosa que nosotros veremos, José Luis, supongo que en televisión, en 13 de televisión, y que el Padre Ricardo pues va a vivir justo al lado del Papa, de argentino a argentino.
La veremos y la contaremos, claro que sí. Claro, ha sido un gusto poder conectar hoy con Belén, nada menos, que eso es el centro del mundo, claro que sí.
Muchísimas gracias, Padre.
Gracias. También para mí un motivo de agradecimiento, porque esto que llega a mucha gente es, en alguna manera, transmitirle desde ya la bendición del Papa Francisco para todos los hombres de buena voluntad.
Gracias. Paz y bien, Padre Ricardo Bustos. Un saludo cordial.
Hasta siempre.
Muy bien, pues así lo recibimos, Luis Esteban, como esta primera bendición anticipada del Papa para los oyentes del Espejo.
Claro que sí.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y aquí seguimos porque no hay tregua, seguimos con toda la información de esta jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Buenas tardes de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. A las 11:30 se ha presentado la campaña Talita Cum.
Una iniciativa, José Luis, que presenta la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas. Allí ha estado nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. 27 millones de personas son víctimas de la trata en todo el mundo, eso es lo que nos han contado, y lanzan este SOS porque el Mundial de Brasil será un peligroso cebo para que muchas personas que acudan en busca de trabajo caigan en manos de las mafias. Lo dicen ellas, las religiosas de Talita Cum, por experiencia.
La cuestión de los datos es uno de los problemas que tenemos. Sabemos que durante estos grandes eventos hay un aumento de la prostitución. En Alemania fue inferior a lo previsto, en Sudáfrica aumentó un 40%. En Brasil la mayor preocupación que tenemos está ligada al aumento de la prostitución infantil.
In Brasile la maggiore preoccupazione che abbiamo è legata all'aumento dello sfruttamento della prostituzione minorile.
Por eso ha puesto en marcha esta campaña, Juega a favor de la vida, denuncia el tráfico de personas, y ahí estamos todos concernidos, los futbolistas, los que vamos al Mundial, los turistas y los que podemos detectar falsas ofertas de trabajo.
Recordamos también, Paloma, que continúa en Roma la asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana.
Sí, hoy ha intervenido el presidente, el cardenal Bañasco. Ayer por la tarde la inauguró el Papa Francisco. Qué vacío está el cielo de quien vive obsesionado consigo mismo, les decía a los obispos italianos. Huid del chismorreo, de la queja continua, de la gestión profesional del tiempo, dialogad con los otros, que eso no significa relativizar la fe. Les invitaba a llevar un estilo de vida simple y a rezar mucho por el viaje a Tierra Santa, que es una peregrinación, aclaraba el Papa. Por cierto, entre los obispos italianos está el obispo de Plasencia, don Amadeo Rodríguez, como invitado.
Gracias, Paloma. Vamos a retomar ahora el tema de nuestra entrevista de ayer con el cardenal Martínez Sistac, porque se ha inaugurado en Barcelona el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades.
Es una iniciativa novedosa que ha promovido el cardenal arzobispo de Barcelona. Durante 3 días se reflexionará sobre la vivencia de la fe en las grandes ciudades. Esta será la primera fase del Congreso, que concluirá en Roma con una segunda convocatoria del 24 al 26 del próximo mes de noviembre. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Este congreso, organizado por el propio cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, consta de 2 partes. La primera con ponencias de expertos y una segunda en noviembre con cardenales de ciudades como Manila, Buenos Aires, Roma, Londres o Quebec. El último paso será también el más esperado, tal y como reconocía el propio cardenal.
Este congreso internacional tiene una clausura muy especial, muy apreciada, muy importante y muy esperada. El Papa Francisco, muy interesado en nuestro trabajo, me ha concedido una audiencia para todos los pastores el día 27 de noviembre. Llevaremos las conclusiones y escucharemos su palabra, fruto de su interés de siempre por la pastoral de las grandes ciudades.
Monseñor recuerda que la evangelización nació en las ciudades y hoy, teniendo en cuenta que la mitad de la población vive en ellas, el trabajo de la Iglesia es más importante que nunca.
En Valladolid se celebran las jornadas del enfermo con el lema Fe y Caridad, dar la vida por los hermanos.
Comienzan hoy y terminarán el domingo, que se celebra la Pascua del Enfermo. Hasta entonces, cada día en un lugar de la diócesis, distintos expertos contribuirán con sus reflexiones al debate político y social sobre el modelo sanitario y se acercarán al mundo de la enfermedad desde distintos puntos de vista. Esta tarde a las 7:30 en el Instituto Teológico Agustiniano, el sacerdote de Jaén, Rafael Higueras, impartirá la ponencia Amar a Dios y al prójimo.
Y en Toledo se ha presentado un congreso de hermandades y cofradías que se celebrará el próximo mes de septiembre.
En la presentación, el arzobispo Braulio Rodríguez también ha dicho que está convencido de que el próximo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa va a ser muy fructífero. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Un lugar que no es espectacular, ha señalado, pero que tiene algo que no tienen otras regiones del mundo. Acontecimientos importantes tanto para judíos y cristianos y que además vive esas guerras que tanto le preocupan. Braulio Rodríguez ha asegurado que el Papa adoptará un papel pacificador.
Yo creo que sí, porque yo pienso que en la manera de, pues de tan poco tiempo como Papa, poder ir allá, aunque él lo haya pedido y tiene buenas relaciones, el Papa ha mostrado ese deseo y también creo que lo ven bien tanto la autoridad palestina como el gobierno de Israel, ¿no?
Palabras del arzobispo de Toledo durante la presentación del programa del próximo Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales que tendrá lugar en Toledo el próximo septiembre.
Y concluimos diciéndoles que la Casa de Espiritualidad San Antonio de Córdoba acoge hasta mañana la Asamblea de Obispos de las Diócesis del Sur.
A lo largo de estos dos días los obispos tratarán distintos temas de interés. Además, la Asamblea coincidirá mañana con el 10º Encuentro de Superiores Mayores, que en esta ocasión trabajará sobre el documento de la Conferencia Episcopal, Iglesia Particular y Vida Consagrada.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo. Hemos tenido en nuestro control de sonido a Teresa Fernández Almagro y se ha ocupado de la producción Eva Galvache. Y ahora llega el momento de recopilar toda la información que nos llega de España y del mundo en el Mediodía COPE, hoy con Alberto Escalante. Volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 en El Espejo, con toda la vida de la Iglesia en la antena de COPE. Buenas tardes, hasta mañana.